Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos. Solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello. ¡Comenzamos!
Amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast de Geek Band Theory. En esta ocasión, como seguramente ya lo vieron en el título del episodio, vamos a hablarles de dos películas que pues están dando mucho de qué hablar, no nada más por la parte de la taquilla, sino por otros temas que están, pues que tienen que ver con temas fuera de la pantalla grande. Pero en este podcast nos vamos a dirigir a enfocar exactamente, pues de preferencia lo que es la película en sí. Y pues para eso obviamente tengo invitados a mi estimado Kevin, que pues ya es aquí
que ya me conocen de cada semana aquí acompañándolos para hablar de todas las películas.
Exactamente, bienvenido Kevin. Miranda, que ya tiene como un año que no se aparecía en el podcast, ya tenía rato de no estar por acá, pero aquí está de vuelta. Miranda, bienvenida.
Gracias por la invitación y esperemos que les guste este episodio.
Y haciendo su debut y acompañándonos por...
Hola.
Amiga Alejandra, Ale, bienvenida. Y bueno, pues vamos a platicar, obviamente, de Misión Imposible, que déjenme les digo que para mí en lo personal es una de las sagas que más me gusta. Yo creo que me gusta más que la saga de Rápido y Furioso. Me gusta más que lo que DC nos ha mostrado. No sé si la pongo a la mejor a la par de
007, ¿no?
Pues te gusta las más últimas, que... sobre todo las últimas, que sí han sido muy buenas.
Sí, de
007. Sí. Pero de todas las sagas en particular que a ustedes se les venga a la mente, ¿sí es de las que les gusta Misión Imposible o de plano pueden decir que...?
En mi opinión, yo, pues bueno, de las largas películas que hemos visto, diría que sí es de esas películas que, aunque las veas, siempre esos giros de tuerca en la película, esas escenas de acción o más que nada las coreografías que se avientan, son esas cosas que dices de que a la película sin problemas te la vuelvo a ver. Así que diría que sí, Misión Imposible entra en el top de mis sagas favoritas de películas.
Y aparte Tom Cruise cada vez se vuelve o se está volviendo...
Es que Tom Cruise, todo lo que hace, cualquier película que haga, es taquilla. Hizo la de Top Gun, que yo recuerdo anteriormente, y fue taquilla.
Exactamente.
Esta, el primer fin de semana, creo que te abrió con 200 millones. O sea, dices, a comparación de otras películas que según iban a pegar, esta sale e igual es taquilla todo lo que da. Todavía no se sabe exactamente, no sé qué cifra lleva ahorita.
Ahorita lo traigo, esa cifra yo la traigo a nivel mundial, pero... Okay. Pues sí, sí es, se está volviendo Tom Cruise en un
dilema que donde lo pongas.
De garantía últimamente, exacto, sobre todo, ¿no?
Todas las películas que hace, 10 de 10.
Y como él bien lo dice, una película que se tiene que disfrutar en la pantalla grande por todas las escenas de acción, por todo el sonido, por todo lo que representa. Definitivamente es algo que se tiene que ver en el cine sí o sí, ¿no?
Sí, totalmente. Yo no estoy tan de acuerdo contigo que dijiste que te gusta mucho lo de Rápido y Furioso. A mí, la verdad, no soy fan de ninguna de Rápido y Furioso. Las he visto, pero me aburre mucho. Pero siento que las de Tom Cruise, en las que él sale, y más en esta de Misión Imposible, siento que son muy buenas y te dejan picado.
Pues mira, yo soy fan de Rápido y Furioso.
Está bien.
Pero creo que en la última parte me gustó demasiado porque como que le metieron más cosas de acción, por decir, comparado con la película anterior. Y como que cambiaron un poquito mejor yo creo que en el diálogo.
En general, por ejemplo... Vamos, por cierto, a la gente que nos está escuchando, si nos van a venir spoilers de repente, y la verdad es que, pues es imposible, ahora sí, como la película lo dice, en este caso, no decir spoilers, porque sí es una trama muy interesante, y pues tristemente ahorita les vamos a platicar, y les aviso, van spoilers, porque sí hay un personaje importante que fallece durante esta primera parte, Mission Impossible Dead Reckoning parte 1. Entonces, pues comparado, para mí, Hay mucha gente que está diciendo que esta es la mejor de la saga. Kevin, no sé. Yo, para mí,
En mi
yo
opinión,
podría, esta y la anterior, las pondría como las mejores. Pero no sé
siento
qué
que ahorita,
opinas tú.
bueno, yo las que he visto y todo eso, sí sería como de que 6, 5, bueno, esta que es la 7, de hecho,
¿Siete?
sería la anterior a las 6, que también sus escenas de acción están muy bien. Y la 4, en mi opinión, serían como las que están en mi top 3. Pero esta sí, sí está como en top 1, porque no simplemente es, pues, como decimos, las peleas, todo eso, también es la trama, porque dices, ay, pues dices, ay, güey, o sea, en realidad puede pasar, que bueno, pues ahorita lo vamos a hablar también. Y la neta, la fotografía, todo está 10 de 10.
Aparte hay escenas impresionantes. Ale, platícanos tu escena favorita de la película.
Pues mira, Misión Imposible no recuerdo de las películas anteriores, pero en esa parte me gustó, o más me llamó la atención del objetivo que querían lograr, porque yo creo que en esa parte que buscaban de la llave, a lo mejor tenían un significado para todo, ¿no? Y me impresionaba en esa parte de que tenían que usaban la inteligencia artificial. Aunque sabemos que la inteligencia artificial te dice una información, pero ya después como que empieza un poquito a.
Evolucionar, por así decirlo.
Sí. Y pues sí.
Okay, y en cuestión de acción, ¿te gustó? Por ahí sé que la secuencia de persecución en el vehículo, que por cierto está muy bien lograda en cuestión de dirección con el Fiat amarillo.
La verdad me dio mucha risa, ¿eh? ¿Cómo?
Exactamente, pero tiene acción, tiene risa, tiene todo, ¿no? Esa escena.
No solamente la película de puro acción, sino también como que tiene comedia, por decir. Y la película fue muy divertida, la verdad.
Exactamente, y no es una película de comedia, pero sin embargo las situaciones y las circunstancias de repente de estar escapando en un carrito que es casi de metro
De
y medio
juguete,
por
¿no?
un
Tipo el
metro.
carrito que trae el Grinch en la película en rojo, ¿no?
Casi exactamente, un Fiat amarillo, le estamos haciendo publicidad a Fiat, por cierto, pero
Fíjate
¿cómo viste tu secuencia favorita o tus escenas favoritas de la película, Miranda?
mi escena favorita sin duda fue en donde él agarra vuelo y se lanza de una montaña para llegar al tren. No, esa sin duda fue muy padre y pues se vio que él la hizo, o sea, no fue montaje. Entonces sí, creo que esa fue mi favorita y con esa me quedo.
Para aquellos que no sepan, obviamente, esa escena que habla Miranda es una escena que uno dirá de que, ay, no, es CGI
Doble.
o es un doble, ¿no? O sea, lo sorprendente es, de esa escena verla es saber que Tom Cruise en realidad lo fue haciendo y fue, de hecho, fue una escena que solo tenían, creo que, una oportunidad de grabarla, ¿no? Porque en sí, él se preparó y al momento de ver la caída, ves cómo tiene una cámara, no sé cómo, no sabemos cómo, o un dron, cómo lo hayan hecho. Pero se ve tan bien toda la escena, no es como que simplemente lo ves en picada y ya, o sea, ves su cara, ves al momento exactamente cómo va bajando en picada y va una cámara a la misma vez siguiéndolo. O sea, toda esa producción detrás son como que ese plus que le da a esas películas a comparación de otras, ¿no?
Esa escena nada más se llevó 3 días de grabación. Amigos, por cierto, en YouTube hay un detrás de cámaras de esa escena. De ahí estoy sacando la información. Como bien dice Kevin, McQuarrie, el director, y todos los que trabajaron con Tom Cruise, practicaron esa. Bueno, Tom Cruise es un maestro para manejar casi cualquier cosa. Maneja helicópteros, carros, motos,
Jets.
jets, lanchas, etcétera, etcétera. En
Oh.
la vida real, amigos, no crean que es mentira. Entonces, el tema de la moto para él no era ningún problema, pero sí estuvieron practicando mucho lo que es la caída. ¿Por qué? Porque desde un viento fuerte que puede llegar
A
a
moverte el
moverte,
paracaídas, moverte algo.
exactamente, hasta lograr lo que ellos querían con la toma, dónde poner una cámara, de qué lado grabarlo, cómo ver exactamente
Que se vea real,
que se
¿no?
vea real y sobre todo también. Tom Cruise mucho practicar el tema de la picada, o sea, cómo caer, cómo ir descendiendo en picada hacia el objetivo. Realmente es una de las tomas favoritas. De hecho, a mí en lo particular, mi escena favorita, yo creo, es la parte final, que es la escena del tren donde se empieza a descarrilar y se vuelve Y aparte verlo a él peleando, porque eso es otra cosa que está real y hecha, peleando arriba de un tren en movimiento, porque hay escenas donde lo captan detrás de cámaras, pues es realmente para quitarse el sombrero ante el señor Tom Cruise, ¿no?
Digo, porque no simplemente está sobre un piso, está sobre
Un tren en
un tren en
movimiento.
movimiento, más el aire, dices, más no vaya a ser que me vaya a caer o algo, aunque sabemos que hay seguridad, pero oye, son cosas que no cualquier actor lo hace.
Está
Y diría que
peligroso.
son de los pocos, o a lo mejor el único, digamos, que sabemos que en realidad sus escenas peligrosas lo hacen y se arriesgan, ¿no?
296 millones costó hacer Misión Imposible, aparte porque tuvieron que parar por el COVID y eso alargó su costo, o bueno, lo extendió, pero se ve todo el dinero invertido en la película, ¿no, Ale?
Sí, yo creo que su proyecto fue muy arriesgado, pero afortunadamente no ocuparon algo que con un equipo como para asegurarse de que no va a pasar. Pues, creo que veo que hubo mucha práctica para que saliera bien esa escena.
Mire, realmente se nota la calidad de producción que nos están presentando en esta ocasión, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tanto los lugares, los.
Roma se veía
Sí,
espectacular.
exacto. Los carros, o sea, todo lo que tiene que ver con Misión Imposible, siento que está todo muy
A
bien
ver,
preparado.
platícame por qué no te gustó el personaje de Grace. Cuéntanos.
No, me estresó la parte en la que Ethan la quería ayudar.
Bien metida, ¿no? El papel me estresa.
Estaba haciendo corajes en la sala.
Es que me estresó porque Ethan la quería ayudar y quería, pues, o sea, como que protegerla porque él era lo que siempre quiere con sus amigos. Y ella, por más que él iba atrás de ella, ella se escapaba y escapaba y escapaba. Y pues él sabía la maldad que tenía Alana y la maldad que tenía Gabriel. Y a ella le valía. Entonces, de una manera u otra, al final o sea, se fue quedando con él porque vio el riesgo. Entonces, como que me estresó mucho esa parte en la que no le hacía caso a Ethan, era como, ay, ya de caso, ya deja por favor, me estresó muchísimo, de verdad.
¿Qué opinión te da toda la gama de personajes, sale que vimos? O sea, vimos a Lana, vimos a bueno, el equipo de Tom Cruise, que ya es entrañable con todos
Clásico
los
de
que
todas
hemos
las
seguido
películas, ¿no?
la saga.
A Ilsa.
Vimos a Gabriel, que acaba de mencionar Miranda. No sé, el tema actoral, ¿te gustó? ¿Cómo los personajes? ¿Qué personaje sí te gustó? ¿Cuál no te gustó? ¿Qué actor sí te gustó? ¿Cuál no te gustó?
Yo creo que la parte que no me gustó fue cuando Ethan tenía que coger a las dos mujeres a quien salvar, a Greg o a Ilsa.
Claro.
Entonces ahí fue
Te
cuando
estresas,
sí me desesperé un poquito de
¿no? Así que ya escoge, por favor.
a Ilsa, quien ha estado apoyándolo todo el tiempo, o a Greg, que es una nueva persona.
Pero que era súper importante para lo que andaban buscando, que era la
Exactamente, que era
llave.
la llave.
Y al
Pero
final, bueno, pues ahí va, es súper spoiler alert.
tristemente,
Tristemente llega
tenemos la
tarde a
a
salvar a una de
salvarla.
las dos.
Pero bueno, ahí todo fue por la culpa de la misma la entidad que se hace pasar por Benji y pues le da malas direcciones, ¿no? Y eso hace que pues se aleje de donde tuvo que ir.
Pero Ilsa, que es un personaje que desde la Misión Imposible 4 se unió al equipo de Tom Cruise, para mí, no debieron de haberla matado, para mí. Pero, ¿qué opinión les dio su muerte en la película?
No, o sea, siento que si ella hubiera seguido viva, hubiera sido un papel muy importante en la película. Y obviamente siento que hubiera ayudado mucho más que Grace. O sea, no debieron de haberla matado y menos Gabriel matarla. Siento que no fue el indicado.
¿Te
Pero
crees a
sí.
mí?
No. Pero pues todos tenían un objetivo, ¿no? O sea, no había otra opción como para que mataran al personaje.
Bueno, Kevin.
Creo que está como tú, a lo mejor. Es un personaje que, aunque no haya estado desde la primera película de Misión Imposible, ha estado desde la 4, como comentas. Se ha vuelto, pues, en sí un personaje importante, ya que la hemos visto en todas las películas, de la 4 para adelante, que de una u otra manera representa o la hace de un personaje, tiene un papel importante, ¿no? Así como en la 6 la vimos que tiene su escena importante, Así igual en esta, pues vemos que pues es como que ahora más importante, ¿no? Que los dos traen un mismo objetivo de tratar de recuperar la llave o encontrarla. Pero en mi opinión no lo hubieran matado, digo, porque es como si te matan a Benji, es como si te matan
Exacto, alguien entrañable,
a alguien
alguien.
importante en toda la historia.
Sí,
Pero bueno.
y hay veces que justifica, el fin justifica los medios, como en Endgame cuando murió Iron Man, que dices el
Exactamente.
más importante, pero lo matan por una causa. Pero aquí Ilsa es como, oye, pues ¿por qué la mataron? Si no, no sé, si la iban a matar, como que la hubieran matado haciendo algo
Que valga
sobresaliente.
más la pena,
Sí.
¿no?
O al final de la película, o sea, siento que la mataron luego, luego.
Vamos al final de la película.
No, pues fue, digo, obviamente está dividida en dos partes. Vamos a hablar, para ir cerrando el tema de Misión Imposible, de los dos villanos importantes en la película. Uno es Gabriel, que, bueno, obviamente está interpretado por Isaí Morales y lo hace bastante bien, pero aquí el tema es que, si recuerdan al principio a través de flashbacks, cuando dicen, oye, ¿quién es Gabriel? Pues se supone que conoce a Ethan desde mucho antes que Ethan se uniera a Mission Impossible Force, ¿no? Al IMF. Y pues resulta que aparentemente mencionan un personaje, una mujer que era como la pareja de Ethan muchísimo antes que se dedicara a todo esto que se llama Marie o Mary. Y se supone que Gabriel tiene que ver con la muerte de Marie, que era como que la pareja sentimental de Ethan en ese momento. Es todo lo que al momento sabemos de este personaje. No sabemos más. Quiero pensar que en la parte 2 nos van a contar exactamente toda la historia que Ethan y Gabriel traen, pero lo que vimos al día de hoy de Gabriel como villano, ¿qué opinión les da?
Ay, me da mucho coraje. No, yo no quería que lo mataran. Yo
Miranda
me la
hizo
pasé
toda la
enojada.
película puro coraje, toda la película.
No, pues es que no. No, o sea, siento que obviamente su papel de villano, o sea, lo hace muy bien, que te da coraje, que te da odiarlo, que te da, sí, estar estresada, bueno, al menos yo. Pero sí me gustaría conocer como más el detrás de Gabriel, o sea, como que qué hay, porque pues muchos lo odian y también lo odia, pero también vemos el lado donde Ethan como que le pesa mucho matarlos, ahí no sabemos por qué. Entonces sí me gustaría saber mucho esa parte.
Dale.
Pues opino lo mismo. Yo la verdad yo quería que ya terminara de que en una escena, ¿no? Pero yo me acuerdo que hay una parte que le comentaron a Ethan que no lo pueden matar, que porque él es un clave para poder saber
Detener a
qué es
la
lo que está
entidad.
buscando.
Detener a la entidad.
Ajá. Sí. Pero bueno, pues ni modo, al
Y
contrario.
de hecho, vemos cómo no lo pueden matar y los policías, en vez de detener a este Gabriel, detienen a Ethan, que dice Ethan, deténganlo a él y lo ignoran. Y por esa razón vemos cómo, aunque Gabriel se haya escapado sin la llave y Tom Cruise la haya agarrado, se escapó. Así que de alguna manera, otra vez ahora, se va a tener que,
Voy a volver a estresar.
sí, volver a buscar a Gabriel.
Vamos a hablar, amigos, del villano principal, y es justo donde empieza en la secuencia inicial de la película. ¿Qué es la entidad? La entidad es un programa desarrollado por los militares de Estados Unidos, justamente dentro de sus ejercicios militares. Ellos hacen esta inteligencia artificial para justamente tratar de tomar ventaja en situaciones de guerra. La utilizan en un ejercicio militar a través de un submarino, que es esta secuencia inicial, y resulta que un ejercicio que no era más que eso, un ejercicio, durante el proceso del mismo termina recobrando vida o termina, ¿cómo les diré? Termina como evolucionando en sí mismo, o sea, termina pues haciendo de más de lo que aparentemente tenía que hacer, y la misma inteligencia artificial hace que este submarino pues termine ahora sí que todos muertos o desvividos, como se dice ahora. Y pues de ahí cobra vida, se esconde y se empieza a hacer cada vez y cada vez y cada vez más poderosa, al grado que a través del internet, de las redes, de los satélites, se empieza a alimentar de diálogos, de programación, de, en fin, al grado que controla hoy en día, es capaz de hackear páginas de gobierno, páginas de cualquier parte del mundo, armamentos militares, etcétera, etcétera, y hoy en día se vuelve una inteligencia artificial, pues se supone que una amenaza no nada más para Estados Unidos, sino en general para el mundo entero. Y el tema de esta llave, de esta que supuestamente con eso la pueden controlar, pero al día de hoy este villano nos presenta Misión Imposible, la inteligencia artificial. Yo les quiero contar de algo que justamente pasó hace un mes y que tiene que ver con esto, y esto es completamente real. Justamente Estados Unidos hizo un ejercicio militar aéreo en donde mandan a un dron que tiene inteligencia artificial con cierto objetivo de eliminar ciertos targets, ¿no? Ciertas personas. Y al dron solamente le ponen a una persona, a un ser humano, para que lo pueda controlar en un momento dado. Durante el ejercicio, el dron con inteligencia artificial empieza a cumplir ciertos objetivos. El humano que lo controla le empieza a cambiar los objetivos para ver cómo reacciona el dron. Resulta que el dron durante el ejercicio evoluciona a través de su propio pensamiento y empieza a considerar a este humano que lo maneja como una amenaza. ¿Y qué sucede? Que en pleno ejercicio el dron le dispara al humano que lo maneja. Obviamente, amigos, esto fue un ejercicio. Obviamente al humano no le pasó nada. O sea, no se murió ni nada por el estilo. Mas, sin embargo, lo que llama la atención es cómo un dron con inteligencia artificial fue capaz de evolucionar su pensamiento y su comportamiento y decide eliminar a la persona que supuestamente es la única capaz de controlarlo. Y pues esto fue dicho por uno de los almirantes del gobierno de Estados Unidos hace un mes exactamente. Y ahora Misión Imposible nos lleva y nos representa justamente esto que en la vida real, pues pudiera en un momento dado llegar a pasar si seguimos jugando con inteligencia artificial. ¿Qué opinión les da, Kevin, el tema de la inteligencia artificial? Obviamente Misión Imposible lo lleva a la ficción, pero si lo trasladamos a la vida real, están pasando cosas parecidas. ¿Qué opinión les da? Aquí le pregunto a los tres.
Así como sabemos, la inteligencia artificial ha servido para muchas cosas, ha servido para tantas malas cosas. Al día de hoy, lo más actual que todo el mundo conoce, o los que no sepan, es ChatGPT, ¿no? En el cual, bueno, no solo existe ChatGPT, ahora cada empresa quiere tener su propia inteligencia artificial o su propio bot inteligente, en el cual le preguntas algo y pues, te da una respuesta. No simplemente te da una respuesta para algo sencillo. Un ejemplo puede ser hasta te puede crear un programa de Java. O un programa de para esa gente que estudia programación, simplemente, o sea, te sorprende cómo una computadora le dices, dame un código de un programa o algo y te lo da. O sea, es más rápido que un humano. Sabemos que en la vida existe el error humano y con la computadora se pueden solucionar muchas cosas, evitar eso, pero siempre hay que poner restricciones. La neta, la inteligencia artificial con su machine learning, que es lo que se llama, que eso hace que la propia inteligencia artificial con sus datos vaya aprendiendo y recopilando información, así son como evolucionan de esa manera. Siento que a lo mejor todavía el mundo no está preparado al 100 para la inteligencia artificial, o más bien se a veces,
Necesitan estudiarlo
ajá,
mejor.
exactamente, porque pues como vemos en la película, puede ser, y no solo en esta película, o sea, ¿cuánto tiempo atrás hemos visto películas que todas terminan en un mismo fin? La inteligencia artificial cobra vida y tiene su propia conciencia, ¿no? Que se revela contra los humanos. En esta
Lo
película
vimos en Megan,
lo
lo
vimos en Yo
vimos en
Robot.
Tron, lo vimos en Yo
O
Robot.
sea, no es como que la primera película. Hemos visto en muchas películas en las cuales tiene el mismo fin, que se revela contra el humano. No sabemos si sea por restricciones o aunque
Pero antes
veamos
lo veíamos como ficción, pero hoy en día,
que ya es más
que ya
viable.
tenemos varias cosas reales que están pasando, sí está de llamar la atención,
Digo,
¿no?
la película que más acercaría sí sería tipo Yo Robot, ¿no? En la cual los robots los quieren usar como doctores, sirvientes, como ya alguien, algo más humanizado, ¿no?
Puede ser, es una
Pero
opción.
bueno, todavía nos falta ver cómo va a evolucionar la inteligencia artificial. Y eso que comentas, que pues toma propia conciencia, todo eso, todo es posible, o sea. Vemos cómo pues va desarrollándose, cómo salen más tecnología, más todos desarrollos hacia la inteligencia artificial. Porque ahora también para todo le quieren poner inteligencia artificial, ya sea para venta o algo así, de que tiene inteligencia artificial, dice, ah, no, pues ahora está más chido, ¿no? Pues a lo mejor sí, pero bueno. Puede ser cierto para la película en algún punto.
Yo creo que sí.
Posiblemente hasta exista, pues hasta existen las cámaras, de que simplemente están buscando a alguien y ven un rostro, lo detectan, ah, pues aquí está esta persona, ¿no? A lo mejor ese es tipo de cámara de seguridad pues con inteligencia artificial, ¿no? Como te digo,
Exactamente.
así como puede servir para cosas buenas, puede servir para cosas malas.
¿Chicas a favor o en contra de la IA?
Estoy en un punto medio, la verdad. Yo no sé mucho sobre el tema de la inteligencia artificial, pero siento que la misma inteligencia, si lo usas para mal, siento que te va a jugar mal y que te va a jugar chueco. Entonces, también por eso estoy en ese punto medio. Si lo usas para bien, que por ejemplo es como estamos viendo ChatGPT, pues o sea, te ayuda, te hace tus tareas y todo lo que digas.
¿Cómo que te hace tus
Bueno,
tareas?
no hacen las tareas.
Atención para todos los maestros
Oh, por
de
favor.
Bueno, pero es para algo bien y no es como que se siento que, o sea, no
sea,
puede
para una
jugarte chueco.
investigación
Exacto.
te ayuda.
Ajá. Y por ejemplo, aquí que hablamos de Misión Imposible, que era para algo mal, pues obviamente se reveló. O como en Megan, igual como que saturaron mucho la muñeca y se estaba revelando cuando el niño le estaba pegando. O sea, como que es el fin que le usa la inteligencia.
Dale.
Bueno, en mi opinión sobre la inteligencia artificial, siento que es una herramienta que te ayuda mucho a complementar algo lo que tú necesites, ¿no? Como mencionó Kevin, que en este trabajo lo quieren utilizar para buscar algo que necesita complementar. Y yo me acuerdo que en algunas películas han invertido inteligencia artificial como un apoyo de cómo puedo buscar para alcanzar en ese objetivo.
Ok, sí, es más como un apoyo, ¿no? También.
Sí.
Yo honestamente no estoy a favor porque siento que es algo que se nos puede salir de las manos en cualquier momento. Me voy a ir muy futurista, pero Terminator, la película de los 2000, es precisamente eso, ¿no? Es jugar con inteligencia artificial que cobra su propia conciencia y ahí es donde siempre, siempre, siempre buscan como que pues ya su propio beneficio y pues nunca es el mismo que el de nosotros. Entonces, hasta que esté completamente controlado, lo cual lo veo difícil, pero bueno, pues puede, no sé, siento que no estamos todavía listos para eso, como dijera los memes, ¿no? No estamos preparados todavía. Pero bueno, Misión Imposible al día de hoy ha recaudado 370 millones de dólares a nivel mundial. Y pues costó 291, considerando que apenas tiene que
Dos
semanas, ¿qué dijo?
semanas, ajá.
¿Dos semanas?
Digo, yo he leído que para que considere una película exitosa en taquilla debe sacar el triple de lo que costó producirla. Así que digo, para el tiempo que lleva, sin problema, a lo mejor llega al medio millón.
Al día de hoy ya está en este año como la novena película más taquillera del 2023. Y insisto, apenas tiene semana y media, 2 semanas. Entonces, muy probablemente va a ir subiendo en el ranking y yo creo que se va a llegar a poner entre el tercero y segundo lugar como las películas de este año, al menos como más taquilleras. ¿Algo más, chicas, que quieran decir de la película de Misión Imposible que no les haya gustado o que les haya gustado? ¿Qué esperan de la
Parte
continuación, de la
2.
parte 2? ¿Qué es lo que ustedes esperan?
Yo espero que ya maten a Gabriel. Yo quiero que lo maten y
Miranda con
rencor antes.
un rencor en
Pegado.
toda la película, ¿no?
Pero que, ay, que Ethan sí pueda llegar a abrir o a saber más sobre la entidad con esas llaves. Y yo creo que ya, es lo que más espero.
¿Qué esperas de la continuación de Misión Imposible?
Pues saber qué es lo que están buscando con la llave. Y también espero saber qué va a pasar con el villano Gabriel. ¿Qué van a hacer con él si todavía no lo pueden matar? Porque ya me estresó. Pero pues sí, eso es lo que se espera.
Bueno, y ahora Grace es parte del equipo IA.
Digo, ya sabemos que ahora Grace ya habló con con Eugene, en el cual nada más le dijo ahí, también con Eugene y coméntale
Con Kittredge.
que yo te envié. Y bueno, pues ya veremos de ella. A lo mejor se le sacan un spin-off, no sabemos. Le dudo el spin-off porque no les gusta que sean series.
Aparte.
Sí, no, y no, no trae mucha historia. Pero bueno, esperemos que la continuación sea algo igual que esta película o incluso mejor, no sabemos. Porque la neta, superar las expectativas o superar la calidad que tuvo esta película, ya sea de acciones o ya sea la fotografía, va a estar muy cañón. Pero bueno, mientras se mantenga así, creo que a todo el mundo nos va a gustar.
Perfecto, amigos. Misión Imposible ya está desde hace semana y media aproximadamente en las salas de toda Latinoamérica. Así que completamente recomendable. ¿Recomiendan Misión Imposible para Death Reckoning?
Sí.
Sí. Amigos, vayan a verla. Si no la han visto, en verdad, créanme, es una gran película. Muchos dicen que de toda la saga de Misión Imposible, esta es la mejor. A mí en lo particular creo que puede ser entre esta y la anterior. También la 1 me gusta mucho. Entonces, no sé, pero de que es una gran película, de que McQuarrie es un gran director e hicieron un enorme trabajo con todas las escenas de secuencias de acción, que por cierto es mucha la acción. 2 horas y media que se te pasan rapidísimo. Entonces, amigos, vayan a ver Mission Impossible Dead Reckoning parte 1 el 20. Si la memoria no me falla, el 24 o 28 de junio del 2024 se estrena Misión Imposible Death Reckoning parte 2. Entonces, pues bueno, ahí está la información y nos pasamos prácticamente
al otro lado de las películas, ¿no? Ahorita estamos en un mundo oscuro, un mundo de peleas, y ahorita vamos al mundo de felicidad, al mundo rosa, ¿no?
Justamente eso es parte de la gran polémica que está causando la muy taquillera película de Barbie. Se está volviendo un fenómeno parecido a lo que se volvió con Mario Bros.
Pero
al menos aquí en México.
Pero un fenómeno que vas al cine.
Hasta los vasos, la mercancía, se están peleando todo. Y pues obviamente ves a todas las niñas de rosa, ves incluso
a todo mundo vestido de rosa, ¿no?
De hecho, justamente acabo de leer hace rato que el mes pasado una de las empresas que se dedican a hacer pintura se quedó sin color rosa por el fenómeno de Barbie.
Del estreno de Barbie.
Hace justamente un mes aproximadamente. Entonces, imagínense la locura que ha sido Barbie y pues vamos a platicar un poquito de esta película. Vamos primero por la parte ligera de la película. ¿Les gustó en general, chicas, Ale, Miranda, les gustó Barbie en general?
Yo soy muy fan de Barbie desde chiquita y a mí sí me gustó. Yo veía muchas videos y reseñas de la película y sí veía mucha gente como en conflicto consigo misma y yo sí esperaba lo que vi de la película. Entonces a mí sí me gustó mucho.
Ale.
Pues en mi opinión sobre la película me gustó porque me recordó mucho a cuando estaba de chiquita, que siempre me la pasaba jugando a la muñeca todo el tiempo, después de la escuela, en las vacaciones. Y yo me acuerdo que de niña chiquita siempre quería muñecas y muñecas y muñecas. Y también recordaba pues de que toda la muñeca, ¿cómo se dice? Tiene su profesión, puedo decir. Como de maestra, doctora, entonces en general yo me he visto en la película.
Kevin.
Bueno, tenemos una opinión, bueno, en mi parte yo tengo una opinión muy diferente. A lo mejor la película es muy enfocada a las niñas, pero es una película que, bueno, a ver, sabemos que esta semana bueno, no vamos a decir tanto choro, ¿verdad? En mi opinión es una película que 2-3 me gustó. No al 100, pero bueno. Está pasable como para verlo una vez y acompañar a la novia, ¿no? Y ya, más que nada.
Ok. A mí en lo particular, se me hizo una película entretenida a secas, nada más. O sea, no se me hizo wow, pero tampoco es aburrida. No es una película que yo te diga, pues no, o sea, hay muchísimas, muchísimas películas peores que Barbie. Barbie es una película que te entretiene. Coincido con lo que dice Kevin, creo que es más por toda la trama, creo que es más como para niñas que para niños, pero igual la puedes ver, es una película entretenida. Margot Robbie creo que lo hace muy bien en su papel de Barbie. Me gustó mucho esta escena donde ella se tira al piso, literal, hace como de muñeca y rueda como de una manera así muy,
Muy
muy estilo muñeca,
muy
¿no?
muñeca, ¿no? O sea, la verdad es que le salió perfecto. Y Ken, pues
Ryan
obviamente
Gosling.
Gosling, pues siempre musculoso con sus cuadritos, acá para las chicas, pues un galanazo, ¿no? Entonces, pues creo que el reparto en sí, América Ferrara, que es la que la hace de la mamá de la niña, que supuestamente está jugando con Barbie mal y que resultó después que era ella. Creo que en un momento le roba protagonismo a Margot Robbie, sobre todo porque el speech más importante de toda la película lo hace América Ferrara,
Sí.
que es cuando empieza a cuestionar miles y miles de cosas acerca de lo que se espera en este mundo, ¿no? Que acerca del papel que la mujer tiene que cumplir, que ahorita vamos a ir para allá. Pero en general, chicas, las Barbies y los Kens que vimos, ¿quién les gustó y quién no les gustó?
¿Quién le gustó?
¿Cuáles Barbies te gustaron? ¿Cuáles no te gustaron? ¿Cuáles Kens te gustaron? ¿Cuáles no te gustó?
Pues yo creo que el principal, pues decir que son los personajes que salieron más en toda la película, Barbie y Ken.
¿Hay uno que te haya causado más risa que otro?
No, creo que nada más los principales, pero la mayoría eran Barbie y Ken, o sea, no había
Todos eran Barbie,
todos eran Barbie Ken. Pero bueno, por ejemplo, estaba el que al principio era como el rival de Ken, el Ken
que era
asiático,
el Simu Liu, que
que
sorprendentemente para aquellos de fans de Marvel, vemos a Shang-Chi siendo un Ken. También vemos a Gravik
Gravity, que ahora de
de
Secret
Secret
Invasion.
Invasion. O sea, a mí me dio, hablando de esta pregunta, creo que a mí me causó gracia ver cómo esos personajes muy acá varoniles, los vemos en las series de Marvel. Ejemplo, Gravik, que lo está haciendo de villano en Secret Invasion. Y ahorita acá verlo muy, muy tipo Ken, dices de que, ok. Igual vemos a como te digo, Shang-Chi, lo vemos muy acá en las películas peleando y toda la onda de acá, es como que un Ken gracioso. Igual vemos a Emma McKee, que fuera de la película Barbie, dicen que entre ella y Margot Robbie se confunden, no sé qué. Por ahí leí que a las dos las
Es que se
vistieron.
parecen mucho.
Sí, pero por ahí leí que a las dos exactamente las vistieron igual y no tienen ningún parecido. O sea, dicen que estuvo chido verla en la
Sí.
película. Igual a Almor.
De hecho, vimos varios personajes de la
Tres
serie,
personajes,
ajá,
¿no? Son de
exactamente,
Sex
Sex
Education.
Education, ajá.
El que la hace, bueno, no me acuerdo, como el secretario que, o el oficinista que está en el mundo real. Vemos a Emma McKee como Barbie.
Y a otro de los Kens, ¿no?
Ajá, que el personaje de Sex Education, su amigo, que como su Ken, ¿no? Pero siento que ver a esos actores, dices que, okay, o sea, como que sí te saca de onda verlos en una
Claro.
película, pues de ese estilo, ¿no? Muy, muy de rosa, muy todo eso. También Ryan Gosling, siento que su papel como de principal actoral está bien hecho. Sabemos, obviamente se humilla a comparación de los papeles que ha tenido, pero diríamos que los principales, Ryan Gosling y Margot Robbie, destacan mucho en la película.
A mí me gustó, por ejemplo, mucho la Barbie que, digo, es una como parodia, la Barbie esta stretch, la que arrumban.
La Barbie rarita.
Ajá, la
La
Barbie
Barbie rara,
rarita.
¿no?
O sea, digo, es, no sé, me acordé de que siempre, normalmente tienes un muñeco siempre abierto de pierna,
Sí,
¿verdad?
normal.
Siempre. O sea, cuando juegas así,
Que
no
le
sé
cortes
por
el
qué,
cabello,
cortas
las
el pelo, las
pintas.
pintas o los abres y los jalas y. Me hizo acordar mucho eso, pero la verdad es que, digo, se me va el nombre de la actriz, pero bueno, pues conocidísima por ser cómica precisamente, salió de Saturday Night Live, esa Barbie a mí en lo particular, pero pues está, por ejemplo, hay una Barbie, se me va el nombre, que era como
Esto, una Barbie embarazada.
como la presidenta, como, era como abogada, no me acuerdo. Pero había varias Barbies, digamos, que son las que como que para mí más destacaron. No sé usted, Miranda, Ale, si tienen como que una Barbie que más les gustó o si se quedan con.
No, yo me quedo con Margot. Y de hecho,
La Barbie estereotipa, ¿no?
hablando de Emma, yo había leído que pues habían dicho muchas personas que se parecían entre Emma y Margot. Y de hecho iban a hacer un chiste sobre ellas que se parecían mucho, pero al momento de ver que no se parecían, como que Margot mejor lo canceló ese chiste porque vieron que no, o sea, que no se parecían en nada.
Quisieron hacer tipo un chiste de tipo los Spider-Man, ¿no? Apuntándose entre sí.
Ale.
Yo también me quedo con Margot. Su personaje fue muy divertido, la verdad.
¿Y los Kens? ¿Con cuál te quedas? ¿Con
el principal? Ryan.
Ryan, sí. ¿Algún otro les gustó aparte?
Yo me quedo con Alan. Ningún Ken. No. Alan, siento Alan, que también fue un papel muy participante. Un
personaje, pues, como de apoyo, pero tiene escenas buenas, o sea, ¿no? Sobre todo una en particular, que es cuando se quiere escapar. Pero pues es un buen actor, ¿no? Scott Pilgrim.
Exactamente.
El famosísimo Scott Pilgrim.
Creo que es el papel como que más reconocido, ¿no? De él.
Sí, de acuerdo. Hay varios, no son largos, pero pequeños musicales, ¿les gustaron?
En mi opinión, el último de Ryan Gosling, donde lo hemos vestido tipo vaselina, todo de negro. O sea, sorprendentemente.
Como que la batalla entre ellos final.
Ajá, como que sorprendentemente toda la coreografía fue muy, muy correcta, las tomas, los colores, todo se veía muy bien.
A mí también me gustó mucho en el que está el musical donde Margot habla de la muerte, como que están todos ahí. Siento que los vestuarios son muy bonitos
en la fiesta, ¿no? En
la fiesta, exacto.
Donde están.
Es cierto.
Exacto.
A mí me gustó de la entrada, la canción de la entrada, porque pues vas entrando al mundo de Barbie y luego todos los movimientos, como si estuvieras jugando y...
Que va bajando, ¿no? Hasta te sirve la taza y no hay nada, está vacía.
Digo, la verdad es que visualmente tiene una cantidad de colores, pues imagínense, ¿no? Los principales que obviamente para la pantalla llaman mucho la atención. Por ejemplo, todas estas escenas donde, por ejemplo, el mar se ve con olas así como de
papel. Como de cartón, como, ¿no? De
cartón. Igual cuando van al mundo, el cohete, la lancha, la bicicleta, lo que está alrededor, el campo, lo que se ve. O sea, todas estas escenas donde usaron como una especie de, pues, cartón que en otro tipo de película se vería como... ¿Qué es eso tan barato? Pero en esta película, como es un mundo de juguete y es de los colores que estamos viendo, creo que se ve bien, ¿no?
O
no
sí, sé siento que sí encaja perfectamente.
Sí, dale.
Película.
Pues sí, o sea, es un color vivo, puedo decir. Sí, por ejemplo, sí. La parte del mar. Ahí sí, como que esperaba que se viera un poquito agua, ¿no?
Okay.
Sí, tienes razón. Bueno, amigos, vamos a platicar un poquito de las polémicas que trae o que ha traído en sí la película de Barbie, porque originalmente la sacaron clasificación para toda la familia, para los niños, y hace una semana recientemente acaban de reclasificar para PG-13. ¿Por qué? Porque pues sí hay algunas escenas que como que no son para niños.
Escenas y temas, ¿no?
Primera pregunta para ustedes, ¿creen que Barbie es para niños?
No, exactamente por los temas, como acabo de decir, los temas que trata. Igual ahorita me imagino que Miranda los va a comentar. Que las escenas, ciertas, bueno, no son escenas como que para solo niños, digo, pero más que nada algunos chistes que hace o algunas escenas que tiene son como que ya como que para adolescentes para arriba, ¿no? Así como ahorita la clasificaron aquí en México, que es clasificación B, es una clasificación que está bien. Digo, no es para un niño chiquito que a lo mejor a ciertas cosas no le va a entender.
Y no es Mario Bros.
No, obviamente. O sea, Mario Bros sabemos que es full family friendly. Y aquí no.
Diferente.
Y aquí totalmente.
Ale.
Opino lo mismo. O sea, yo creo que para niños... Como dice Kevin, o sea, alguna palabra que no van a comprender o no van a comprender un poquito lo que, pues, lo que pasa en la vida real, ¿no? De una parte que estaban comentando de...
Bueno, los albañiles, ¿no?
Sí.
De los chistes.
Ajá. Y la película va más para comparar adolescentes y para adultos. Porque
hasta hablan de los temas de un tema, lo mencionan así, de lo de la depresión.
Exacto.
De que está todo el día en Instagram. Exacto. viendo todo el día Instagram.
Sí, siento que no va para niños porque no van a entender como esos mensajes ni esas.
Vemos a que hasta mencionan lo de Sugar Daddy.
Exactamente. Oigan, en la película vemos siempre pues el tema de el patriarcado y el matriarcado, ¿no? Al principio en Barbiland, pues todo es gobernado por mujeres. Y luego resulta que en el mundo real es gobernado por hombres y ahí Ken se malviaja con el tema del patriarcado.
De los caballos y de todo, ¿no?
Bla, bla, bla. Están diciendo que están mandando un mensaje equivocado de que hombres y mujeres no pueden colaborar juntos. ¿Qué opinión les da eso?
En parte sí tiene razón. Digo, como en el mundo de Barbie era todo de Barbie, 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 y a los Ken, a él los pelaba, a los Ken en lo suyo, y al Ken de que, oye, Barbie, hazme caso, no sé qué, ¿no? De que no, de noche de chicas, y lo mandaba por un tubo, y el Barbie de que, ok. Y vemos en sí la trama, pues como Ken, al ver al mundo, ir al mundo real, me dice, es que allá yo era alguien importante, ahí alguien me hacía caso, alguien me respetaba, ¿no? Y hasta vemos como esa conversación con el empresario, que le dice, no, en esta empresa sí hay mujeres, pero las dejamos hacer creer que ellas mandan, algo así, ¿no? Uh-huh. Hace como un chiste, algo así. No recuerdo muy bien.
Por cierto, Will Ferrell, espectacular su papel, como siempre.
Exacto, su papel de comedia que...
Sí, es una sátira completamente al capitalismo americano, pero está muy bien.
Igual donde vemos que está en la oficina, donde le dice la... Está Barbie, ¿dónde están las mujeres, empresaria? ¿Dónde está la mujer? ¿Quién es el CEO o el de finanzas? Dice, ah, no, él. Y vemos que pues todos son hombres, o sea... Y si acaso no hay ninguna empresa, sí hubo una en 1900, o sea, y que nuestra base está sentada por mujeres.
Todo parece ser que o gobiernan las niñas o gobiernan los niños, pero el mensaje no es de que puedan gobernar juntos. ¿Qué opinión les da Miranda? Dale.
Pues, sí, o sea, como lo menciona, que creo que Barbie preguntó al presidente o director, puedo decir, que dónde está de las mujeres, ¿no? Y que ella tenía mucho que había una directora, pero... se retiró y ahora él se encarga de eso. Y yo creo, en la opinión, él solamente quiere trabajar con puros hombres. Uh-huh. Pero él, nada más había una asistente que estaba atendiendo.
Pero si en realidad la gente opina que si ese es el mensaje, pues en realidad posiblemente le hagan chiste a eso como comedia, sátira, humor negro. Pero pues sabemos que en el mundo real hay empresas en las que sí aplica, que sabemos que sigue habiendo empresas que es puro hombre, hombre, o hay otras empresas que, pues, ya como todos en la actualidad, sabemos que así como una mujer puede obtener tal trabajo, también un hombre lo puede hacer, ¿no?
Siento que el mundo real sí lo pusieron muy, muy de hombre y que, por ejemplo, vimos a la que creó a Barbie, que ya era una viejita, y, o sea, que era como que...
La tenían arrumbada.
Ajá, o sea, y era la única...
Pero es que... No existía la viejita, ya estaba muerta. Era sí, el fantasma.
Sí, ella era la que había creado a Barbie. Sí. O sea, nada más vimos que ella fue la que estaba involucrada en Mattel.
Bueno, lo que nos ponen.
Ajá. Entonces, siento que el mensaje como que en eso de que son mujeres, hombres, siento como que no, porque en el mundo real de acá, pues sí vemos que hay mujeres y hay hombres y pueden convivir juntos. Y así como hay una directora, hay un director. Y acá en la película no lo vemos así.
Entonces sí es un mensaje mal mandado.
Sí, obvio.
De acuerdo.
Obvio.
Y por ahí también, digo, aprovechando que están ustedes, Ale, Miranda, el mensaje justamente que empieza con la escena de América Ferrara, donde empieza a hablar del papel que tiene la mujer hoy en día en la sociedad, pero casi casi que como si fuera una exigencia que las mujeres tienen que ser perfectas para encajar. ¿Qué opinan de todo este tema?
Pues la verdad, en lo personal de nada más de las mujeres, no debemos ser como los demás quieren. O sea, simplemente es como de que no, la gente quiere que sea flaca. Tú también tienes que ser flaca. Pero si tú quieres ser tal como eres, debes aceptarte, no como los demás digan. Entonces yo creo que Barbie en lo que, el mensaje que dejaba era de que tú sé como es, como sea. Y acéptate tal como eres, porque simplemente eso es lo que te va a dejar como que una felicidad, porque te aceptes a ti, ¿no?
Claro, y estar en paz contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Al final del día. Por ahí sé, Miranda, tú misma me lo comentaste, que viste en redes sociales donde había niñas que salían hasta llorando por estos temas de inseguridad que uh-huh. toca la película, ¿no?
Sí, yo vi muchos videos y TikToks donde todas las niñas lloraban y se identificaban mucho por el mismo tema, porque siento que son muy pocas las películas que hablan de eso, o sea, de cómo se siente la mujer en la vida. O sea, vemos la escena en donde ellos van en patines y a Ken pues él dice que se ve admirado y no, o sea, Barbie es la que se ve acosada, se ve incómoda por todos los comentarios que le hace la gente, de que lo ve con morbo y pues en verdad eso es lo que vive la mujer hoy en día. Y o sea, como que todo lo que dijo América, siento que sí fue muy a la vida real. Vemos cómo Barbie está llorando por no ser perfecta, porque no sabe encajar, porque por más que se esfuerza en serlo, no encaja. Y pues en verdad eso es lo que una mujer vive. Tienes que ser delgada, pero no puedes ser gorda, no puedes pedir dinero, porque, o sea, como que todo eso siento que sí va mucho hacia la mujer y dice temas muy, muy que no se tocan. Y siento que, como muchas decían, que esa película no era más como que para tu niña interior, sino para la mujer o la niña que, la chava que eres ahora. Siento que sí va muy, como que dio mucho en donde nos pasa ahorita, que lloramos por no sentirnos insuficiente. Como que todo eso siento que sí fueron temas muy controversiales y que no se tocan.
Digo, con la película hablando de esto, de las polémicas, han salido un chorro polémicas, así como he leído también en redes sociales que según dicen que la película nada más ataca a los hombres directamente en todo.
Que es otra de las polémicas, saber si es una película feminista precisamente por esa parte.
O igual también comentan que pues sí, exactamente así como es, posiblemente sea feminista. O que si tienes tu masculinidad frágil,
Pero
que no
siento que
vayas a...
también dice comentarios, por ejemplo, quien dice que él llora porque pues llorar de
Dice de
hombres no
los
es de
débiles,
débiles, ajá,
ajá.
y pues en verdad es cierto porque muchos niños hoy en día dicen como es que no se puede llorar porque los niños no, soy hombre, no payaso, yo he escuchado esa frase mucho, entonces sí es de que la frase esa, o por ejemplo que Ken siempre dice que es Barbie y Ken, no solo Ken. Entonces en eso también es como uno tiene que ver por uno mismo, aunque sea hombre o mujer, como que también da ese mensaje.
Claro, completamente de acuerdo. Aparte, también dicen que hay un mensaje que a los niños pueden malinterpretar, que porque cuando está el mundo de Barbie todo es bonito, pero cuando se van al mundo real, que como si todo fuera malo, como si todo estuviera mal, y que hay niños que sí, no, por eso también ca cambiaron la clasificación, porque pueden estar mandando un mensaje sin querer, equivocado, donde dicen, ay, es que en el mundo de juguete todo está bien, pero en la vida real todo está mal.
Exacto.
Entonces dices, pues, oye, pues qué mensaje me estás mandando, ¿no? Y de ahí las diversas polémicas que Barbie está causando hoy en día. Si se tuvieran que quedar con un solo mensaje de la película, ¿con cuál te quedabas? Miranda, va para los tres.
Empiezo yo, aunque Miranda lo piensa. Yo diría que no tienes que ser perfecto a lo mejor para que pues la sociedad te acepte, ¿no? Debes de ser tal y como eres, así como en su hace rato lo comentó Ale, que mientras tú te sientas bien contigo mismo, creo que vas a ser feliz, ¿no? Porque si nada más te centras lo que quiera la gente, vas a estar batallando.
Sí, no debemos de permitir que todos los comentarios que cualquier persona que nos comparte nos afecte en nuestra vida. Simplemente nosotros trabajar para ser mejor y demostrar que nosotros somos mejores tal con las cualidades que tenemos. Simplemente no hacerle caso, no tomarle importancia a lo que todos opinen.
Yo creo que el mensaje es como que la frase típica es sé lo que tú quieres ser. Y pues sí, o sea, sin importar lo que te digan, tienes que confiar en tu verdadero yo. Y también decía una frase de la cosa más hermosa que puedes ser es ser tú mismo. Y es totalmente cierto. Entonces siento que el mensaje que los tres nos quedamos es ese de aceptarnos tal como somos y aunque no ser perfecto o como ahí decía de que tener celulitis o tener todo eso, como que te hace perfecto tal y como eres.
Perfecto. Con todo esto, última pregunta, ¿recomiendan Barbie a la gente?
Yo opino que sí.
Yo opino que para las mujeres sí.
Pero igual, opino lo mismo para las mujeres.
Pues perfecto, amigos. Ahí está el tema polémico de Barbie. En general, una película que intenta tener un objetivo, pero en el camino o en el proceso hubo ciertas cosas que creo yo no cuidaron lo suficiente y se prestó para causar polémica, no nada más por uno, sino por diferentes temas. También uno de los polémicas justamente es la crítica a los socios accionistas de Mattel, obviamente a través del papel de Will Ferrell y todo su comité de ejecutivo, pues hacen una sátira donde todos son hombres opinando acerca de una muñeca, ¿no? Que es pues completamente dedicada para niñas. Entonces, mucho es parte de la crítica al tema del capitalismo y a la, pues al comité precisamente ejecutivo de Mattel y pues de todo el tema también que tiene que ver con el consumismo, porque durante la película nos muestran prendas de ropita de Barbie, prendas de ropita de Ken, y entonces pareciera como que también están fomentando el consumismo, el capitalismo. Entonces, pues bueno, amigos, yo creo que la tienen que ver precisamente para que no estén fuera de todos estos temas de lo que se está platicando hoy en día. Y pues ahí está sobre la mesa dos películas completamente diferentes, ambas recomendables, una más por entretenimiento, otra más, a lo mejor si eres niña, en el caso de Barbie, te puede dejar cosas muy positivas, pero si no, también para que estés enterado de todo lo que está pasando con la película y todo lo que está generando alrededor de ella. Ahorita, al día de hoy, ha generado aproximadamente 337 millones de dólares y justamente pues va apenas en su primer fin de semana.
Más que Tom Cruise hasta ahorita, ¿no?
Ah, exactamente.
Es que digo, también la película para un público...
Aparte la mercadotecnia y ha sido...
La publicidad que se le ha metido, es como Mario Bros, vemos qué cantidades alcanzó, ¿no?
Exacto.
También para... Esperen el podcast de Oppenheimer, otro peliculón. Bueno, sabemos que esta sí a mucha gente no le gustó y otra sí. Pero bueno, ya más adelante habrá ese capítulo.
Sí, amigos, ahorita ya no platicamos de ello porque ya llevamos una hora aquí platicando en este episodio. Pero Oppenheimer, una película de 3 horas del maestro Christopher Nolan. Y vamos a platicar de ella en el siguiente episodio porque sí trae... muchos detalles de los cuales si hablamos en este episodio se nos va a alargar todavía muchísimo, muchísimo más. Kevin, Alejandra, Miranda, muchísimas gracias por estar en este episodio. Por favor, despídete de la banda, Miranda, y danos tus redes sociales.
Gracias por esta invitación. Espero que les haya gustado este episodio y volver a salir en otro. Y mis redes sociales son miranda-ct1024 en Instagram y en TikTok.
Ale, bienvenida. Espero que no sea la última vez que estás aquí con nosotros. Despídete la banda y danos tus redes sociales, por favor.
No, pues muchas gracias por estar aquí y espero que les haya gustado mucho el audio.
Pues ya saben, otro podcast más aquí invitado. Y esperemos la siguiente semana tengan otro capítulo sobre otras películas buenas, que pues sabemos que en estas épocas las películas están a todo lo que da. Y no se les olvide el estreno de Blue Beetle.
Sí.
Exactamente, el estreno que creo que es 18 de agosto, ¿no?
Sí, no me acuerdo la fecha,
creo
pero
que,
sí.
Creo que es el 18 de agosto. Así que ya saben, mis redes sociales es Cateo12 y cualquier cosa por ahí me hablan.
Amigos, está la San Diego Comic Con, una San Diego Comic Con muy pobre, la más pobre en los últimos años, pero si quieren meterse a YouTube, ahí está el en vivo de la San Diego Comic Con y todo lo que está pasando referente a Marvel, a DC, que bueno, pues la verdad es que no están ahora participando, pero está el tema de todos los juguetes, bla, bla, bla. Muchísimas gracias, denle me gusta en la red social que nos escuchen. Les recuerdo que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Radio Public, en Overcast, en Stitcher, en fin, en la red social donde nos escuchen. Por favor, denle me gusta o corazoncito para que les llegue la notificación al momento de que salga el episodio. Muchísimas gracias, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Hasta la próxima, adiós.
They're just hilarious. Great show.
Good show.
My favorite show.